¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El clima económico de América Latina, el proteccionismo estadounidense y el buen manejo de las autoridades rusas frente a la creciente presión occidental son algunos de los temas comentados en entrevista con Radio Sputnik por el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Óscar Ovidio Cabrera Melgar. Atendió a nuestro reportero Víctor Ternovsky en el marco del 10º Foro de la Alianza para la Inclusión Financiera que se celebra en Sochi entre el 5 y el 7 de septiembre.
Primero, pues gracias a la Alianza por la Inclusión Financiera, el Banco Central pudo aprobar de forma unánime la ley de servicios financieros, pues de inclusión financiera, y esto dio lugar a que en el país se ofertaran dos productos. Uno es pues el dinero electrónico y otro son las cuentas simplificadas. Esto ha generado que los hogares de menores niveles de ingresos y las pequeñas y microempresas puedan tener acceso a productos financieros a un coste más bajo. Esto se está desarrollando en El Salvador y también a través de las remesas familiares. El Salvador recibe de los Estados Unidos, son 5 mil millones de dólares en remesas familiares al año, que ahora lo pueden recibir hasta una cuenta simplificada en su celular o en su monedero electrónico.
Y también quisiera preguntarle sobre la situación a un nivel un poco más amplio, a nivel regional, centroamericano. ¿Qué es lo que podría decir? Incluso probablemente latinoamericano.
Bueno, la región centroamericana tiene pues grandes brechas que cubrir en materia de inclusión financiera. En el caso salvadoreño, el 12% de la población tiene acceso pues al crédito. Y obviamente esto ha marcado que en el caso nuestro pues hayamos desarrollado dos encuestas nacionales para marcar el punto de inicio de nuestra estrategia nacional pues de inclusión financiera. De igual manera, el resto de países como Nicaragua y Honduras, que forman parte de esta gran alianza, están haciendo lo suyo, primero pues definiendo cuáles son esas brechas, ¿verdad? Vamos a continuar desarrollando nuevos productos. Uno de los productos que hace unos meses se ha ofertado es para los agricultores, que son los microseguros agrícolas. Esto tiene la facilidad que, dada los efectos del cambio climático, los productores no pueden perder sus terrenos o incluso tener seguro por la pérdida de sus cosechas.
Yo quisiera hacerle una pregunta más que probablemente sobrepase, digamos, un poco este tema de inclusión financiera. No obstante, es que yo entiendo que actualmente incluso a Rusia llegan noticias bastante preocupantes sobre la economía, porque algunos países sufren problemas, Argentina se puede mencionar, algunos otros. Y yo veo que se habla, por ejemplo, sobre desaceleración económica en América Latina. Yo quisiera preguntarle, ¿y usted como experto en materia de finanzas, de economía, qué diagnóstico le daría a América Latina? ¿Cómo se siente ahora mismo?
Sí, la región de América Latina este año se espera que crezca 1.7%. Sin embargo, al interior de la región hay dos velocidades. La región centroamericana y el Caribe crece cercano al 3.9% y la región de Sudamérica es la región que está creciendo alrededor del 1%. ¿Por qué? La región de Centroamérica, su principal socio comercial es los Estados Unidos, y en el caso de Sudamérica, dada su especialización en commodities, en mercancías, ha dado como consecuencia que su crecimiento sea bajo. Por otro lado, vemos cómo algunas economías están teniendo grandes volatilidades en sus tipos de cambio. Es el caso de Argentina, es el caso pues de Venezuela, y esto tiene su explicación por factores externos, la misma crisis internacional. En el caso de Turquía, se ha transmitido hacia los mercados emergentes. Por tanto, consideramos que las economías deben de entrar a fondo en el manejo de sus finanzas públicas. Tampoco no es conveniente una austeridad fiscal, porque eso trae como consecuencia la caída de su crecimiento económico. Es el caso de Brasil, el caso de Argentina. Por tanto, la región centroamericana ha salido más fortalecida en esta, pues, volatilidad.
Sabe, yo también quisiera preguntarle si es posible, porque yo leyendo los análisis sobre la situación económica en América Latina, algunos vinculan algunos problemas, usted ha mencionado las causas de algunos de los problemas, pero vinculan también con las políticas de Estados Unidos actualmente, con ese proteccionismo y todo. Yo no sé en qué medida realmente tiene fundamento ese tipo de juicios.
¿Es correcto las políticas proteccionistas de la administración Trump están también generando efectos en los tipos de cambio de los mercados emergentes? La administración tiene, pues, diferendos comerciales, no solo con el China, con la Unión Europea, sino con países, pues, de América, como es el caso de Canadá y el caso de México. Casualmente, El Salvador ha iniciado relaciones con China, hará 3 semanas, y nuestro interés es ir diversificando nuestros mercados y accediendo a aquellos mercados más potenciales, como es el caso de Rusia, de China, y obviamente, digo, las políticas proteccionistas se espera que continúen en los próximos años, y eso va a tener un efecto negativo en el crecimiento económico mundial y sobre todo en los niveles de vida de la población.
Yo creo que usted acaba de responder mi pregunta, porque quisiera preguntarle lo siguiente. La cosa es que yo leyendo también de sus análisis, algunos expertos dicen que justamente eso es necesario, diversificar relaciones con China, en particular con Rusia. Usted confirma que realmente en el caso de nuestro país también es algo que se necesita.
Así es, El Salvador tiene muy buenas relaciones con Rusia y ahora estamos iniciando relaciones diplomáticas con China. Ya El Salvador sí tenía intercambio comercial con China, pero ahora se fortalece a través de este tipo de relaciones que ya son más profundas, pues de más amistad. Lo mismo sucede con el pueblo ruso. Nosotros tenemos muy buen intercambio comercial y también estamos tratando de tener intercambio en el campo tecnológico.
Una pregunta más también quisiera hacerle. La cosa es que usted es del Banco Central de El Salvador. Yo creo que usted conoce a nuestra jefa de nuestro Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, que fue reconocida como la mejor jefa de un banco central. Eso porque Rusia, digamos, está sufriendo una serie de factores negativos para su economía, coyuntura internacional, sanciones también. ¿Y por qué recibió este reconocimiento? Porque maneja muy bien en esas circunstancias. Yo creo que sería muy interesante escuchar su opinión sobre su colega ruso.
Sí, tiene una alta credibilidad la presidenta del Banco Central de Rusia. Un ejemplo es, como usted citaba, la elevada calificación que se le ha, pues, atribuido. Hoy la hemos escuchado, pues, en el evento de inauguración de la Alianza para la Inclusión Financiera, y coincidimos en los grandes objetivos, entre ellos que la política monetaria tiene que continuar con una inflación baja y estable, sin embargo no dejar de lado el monitoreo de la tasa de desempleo. Creo que esa es una de las variables fundamentales que todo banco central, pues, debe de manejar. Y otra de las herramientas muy importantes que ella citaba es la inclusión financiera. Rusia, al igual que el resto de países, tenemos todavía brechas a nivel de nuestra población para que accedan a productos financieros a costos más bajos y también para que esto tenga una incidencia positiva en el crecimiento económico.
Yo quisiera preguntarle lo siguiente, no sé si usted puede comentar, no obstante, en Rusia el tema de sanciones está muy presente por razones muy comprensibles, porque se adoptan sanciones o no se dejan de adoptarse, y por supuesto que eso afecta el bienestar ruso, eso es un hecho, ¿no? A raíz de ello, muchos hablan de que sanciones es un instrumento muy extraño, así diríamos, en un mundo que tiende a mayor apertura, a menos barreras.
Exacto. Yo quiero citar al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en un artículo de Project Syndicated, donde sostiene que la pérdida de competitividad de los Estados Unidos no se va a adquirir a través de una guerra comercial, sino que eso se explica por un ahorro mucho menor que los niveles de inversión y que por lo tanto una guerra comercial no va a ser bueno ni para los Estados Unidos ni para el resto de socios comerciales, entre ellos Rusia. Creo que hay que buscar otras alternativas, usted las ha dicho, el diálogo, la negociación, y es a través del comercio como todos ganamos.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?